Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión de tutoría de la asignatura de lingüística del grado de Antropología Social y Cultural. Hoy vamos a comentar el capítulo séptimo, la pragmática. En la anterior tutoría hablamos de la sintaxis, el 6. Les he enviado la semana pasada por el foro el capítulo sexto sobre la semántica. Y hoy avanzamos con este, la pragmática, muy, muy interesante, porque es la toma de contacto con la realidad comunicativa. Aquí tenemos el manual que estamos trabajando, a la izquierda, Imitación en la Lingüística. Siempre lo repito porque hay alumnos que se incorporan a última hora y es bueno que estén al tanto y se sientan cercanos a la asignatura. Estamos trabajando este manual, Imitación en la Lingüística. Y vemos a la derecha en esta diapositiva los niveles que estamos dando de estudios del lenguaje, los niveles de la lingüística. Partimos de unos capítulos introductorios que nos llevaron al primer nivel, que fue la fonética, los sonidos, ¿verdad? Y la fonología, los sonidos asociados al significado, ¿verdad? Luego pasamos a la morfología, los lexemas, los morfemas, a la sintaxis, los sintagmas y las oraciones. La pasada semana hablamos de semántica, la cuestión de los significados, ¿verdad? Los semas, los significados. Y hoy vamos a hablar de pragmática. Hoy vamos a hablar de pragmática. Esta diapositiva nos muestra conceptos básicos. En pragmática hablamos de significado y de interpretación. Significado es la proposición, lo que se emite a partir de lo que significan las unidades léxicas, ¿verdad? Las palabras, las relaciones sintácticas, las oraciones. Ese es el significado. Todo lo que yo soy capaz de decodificar de un mensaje que me llega vía oral o vía textual. Y luego la interpretación. Y esta es la clave de la pragmática, la interpretación. ¿Cómo interpretar el significado ya contextualizado? La interpretación está el significado más todos los factores situacionales, ¿verdad? Y entonces la pragmática está cargada de mensajes que forman parte del momento, ¿verdad? Y de la comunicación. Aquí tenemos en esta diapositiva dimensión textual y estructura textual y componentes lingüísticos, un primer nivel, puramente lingüístico, el texto. Una dimensión pragmática con el contexto inmediato. Y luego una dimensión sociocultural, que es el contexto global. Esta, desde el punto de vista de la antropología, es la que más nos interesa. La dimensión sociocultural, el contexto global, sin duda. Bien, comencemos con el primero de los epígrafes, significado e interpretación. A ver, estamos aquí descendiendo a la interpretación de los enunciados o contenidos proposicionales. Proposición es todo lo que enunciado. Los contenidos proposicionales, los enunciados. Y hay dos maneras de abordarlos. Por una parte, teniendo en cuenta aspectos estructurales, la estructura, es decir, el sistema lingüístico, la lingüística. Y por otra parte, los podemos interpretar atendiendo a las circunstancias del acto comunicativo, en el que intervienen interlocutores, emisor, receptor, los espacios, los momentos, el contexto social, el contexto comunicativo. Dos maneras de abordar, desde la lengua, puramente lingüística, o desde el acto social comunicativo. Y la pragmática tiene que ver más con lo segundo. Aquí hablamos de significado, en inglés meaning. Significado se refiere exclusivamente al contenido de las unidades léxicas, nombre, sintagma, y las relaciones sintácticas entre ellos. Y el significado en este sentido es independiente del contexto. Es puramente lingüístico, independiente de la situación. El significado es lo que significan las palabras más las oraciones. Es una visión interna de la comunicación lingüística. Frente a esta visión está la interpretación, interpretation, que por una parte atiende al significado lingüístico que hemos dicho anteriormente, más se le suman los factores situacionales, los aspectos extralingüísticos, el contexto, el momento, la situación. La interpretación es una variable independiente del contexto. Una propiedad de los enunciados utterances, de las relaciones concretas, emitidas por hablantes concretos, en situaciones comunicativas concretas. La interpretación tiene que ver con la praxis, podríamos decir también con la performance, con la actuación. Pasamos ahora al segundo epígrafe, la pragmática, objetivos y enfoques. Objetivos y enfoques. Estamos en la página 246. Ahora tenemos que ver factores extralingüísticos que sirven para explicar cómo interpretamos los enunciados. Estos factores extralingüísticos, ya lo hemos anticipado antes, tienen que ver con el contexto, con la situación comunicativa, con el momento, la ubicación también, ¿verdad? La ubicación, ¿dónde estoy? La ubicación de los actores, habría que decir, ¿verdad? Los que tienen, los actores del acto comunicativo, ¿verdad? Y esta pragmática tiene dos variables. Por una parte, una pragmática de tipo cognitivo, que tiene que ver con cómo procesamos la información, ya hablamos a la mente, ¿verdad? Las áreas de Broca, de Wernicke. ¿Verdad? Y otra pragmática de tipo social, cómo interactuamos con los demás. Así que la pragmática la tenemos que ver como las relaciones entre la facultad del lenguaje, eso que hemos estudiado en evolución humana, ¿verdad? La facultad del lenguaje y los sistemas externos al lenguaje. Ahí está, nuestra facultad de comunicación más lo que hay externamente a esa facultad, lo social. Por lo tanto, hay que entender la pragmática como una disciplina interfaz, mediadora, que analiza la conexión entre el sistema lingüístico y los condicionantes cognitivos y sociales de nuestra actividad verbal. Disciplina interfaz. Esto es interesante. Vean en internet, interfaz, que es como una especie de transición mediacional. Conexiones. ¿Vale? Interfaz es conexiones. Una disciplina conectiva. Conexión entre el sistema lingüístico y los condicionantes cognitivos y sociales de la actividad. La pragmática no es un nivel de análisis. Esto es interesante. La fonología sí lo es, y la morfología, y la sintaxis, la semántica. La pragmática no. La pragmática se analiza como una perspectiva, una interrelación, interfaz, entre lo lingüístico, el sistema interno de la lengua, y lo extralingüístico, lo social, lo comunicativo. ¿Vale? Se divide la pragmática en dos áreas. Una pragmática de orientación cognitiva, ¿verdad? Orientación cognitiva, cognitive pragmatics, que explica cómo se adquiere, almacena, se recupera, se procesa, se integra la información en la mente. Cognitiva. Y se centra en los procesos de inferencia, lo que entra y cómo lo registramos, guardamos, para recuperar, para utilizar, para verbalizar, para almacenar, para tenerlo disponible de manera inmediata cuando queramos hablar o escribir o leer un libro. En fin. Una pragmática cognitiva, mental. Y una pragmática de orientación social, que es la que analiza las pautas de conducta verbal, la estructuración de la interacción y del discurso, nuestras rutinas verbales, que son diferentes de la adecuación lingüística. Por ello, los objetivos de la pragmática que nos propone nuestro manual son que a partir de la singularidad de cada acto comunicativo, que es único, por eso singular, única, a partir de esta singularidad del acto comunicativo, la pragmática busca obtener generalizaciones significativas. Identificar principios subyacentes a dicho fenómeno. Es decir, regularidades comunes. Entonces hemos dicho dos pragmáticas, la cognitiva y la social. Hablemos de la primera, la cognitiva. La pragmática cognitiva es el punto tercero, ¿verdad?, del manual. ¿Vale? Pragmática cognitiva. Se basa en el diseño y principios comunes de la mente humana. Estamos en el aspecto mental. Cómo nuestra arquitectura cognitiva, áreas de Broca, de Wernicke, la lateralización izquierda, las conexiones, ¿verdad? Esa arquitectura cognitiva determina el uso lingüístico por medio de principios que son comunes a todos los miembros de la especie humana. Una facultad del lenguaje, ¿verdad? Repito que esto nos hemos dado en Evolución Humana. Evolución Humana 1. Ahí hemos hablado de nuestra facultad específica del lenguaje que nos ha hecho diferentes. Y dentro de esta pragmática cognitiva hablaremos de codificación e inferencia. Codificar y las inferencias que se suponen. De combinar el conocimiento de nuestra lengua con el conocimiento del mundo. Esto es clave. Mi lengua, mis lenguas, si somos políglotas, bilingües, ¿verdad? Y el conocimiento del mundo. O información no lingüística. No deja de ser un hecho el que cuando yo conozco una lengua, conozco también su cultura, ¿verdad? Estoy participando de dos culturas. Esto es muy importante, llegar a ser bilingüe o trilingüe. Porque cuando se adquiere una lengua, se adquiere una visión del mundo de la otra lengua. Y esto es interesante. Esto lo hemos dado en el relativismo lingüístico, en antropología cognitiva y simbólica 1. Por lo tanto, combinar el conocimiento de la lengua y el conocimiento del mundo. El conocimiento del mundo es la información no lingüística, pero que es útil para la pragmática. Porque la pragmática es el encuentro de los hablantes en situaciones. También hablamos en codificación e inteligencia del conocimiento léxico, la palabra, y el conocimiento enciclopédico, los supuestos de fondo, lo que se llama en inglés background assumption. Esto es muy interesante. El conocimiento léxico de la palabra más el enciclopédico, lo que esa palabra me sugiere. Y eso tiene que ver ya con la instrucción personal, con mi educación personal. Es decir, cuánto he leído, cuánto me he informado, cuánto he sido curioso, ese es el conocimiento enciclopédico. Y eso ya es la ecuación personal de cada persona. De codificación e inferencia hablamos también de la construcción de razonamientos deductivos, premisas, que son procedentes del conocimiento general. Y las premisas las expresamos lingüísticamente. Es lo que se llama el patrón de inferencia, inference pattern. Razonamientos deductivos, inferencia, lo que yo infiero de una situación comunicativa. Esto es muy interesante. Y también en codificación e inferencia hablamos del procesamiento de la información lingüística. Procesamiento. Esto es interesante porque parece que nuestra mente es como un computador, ¿verdad? Sería la metáfora. Cuando recibimos una información lingüística, lo primero que hacemos es descodificar. Conexiones entre expresiones lingüísticas que me llegan por el oído o visualmente y su significado, la semántica. Con reglas propias de cada lengua. Descodificación, lo primero. Decoding. Recibimos una información lingüística oral, visual, táctil y le asignamos significado, la semántica, de acuerdo con reglas propias de cada lengua. Y otra manera de procesar la información lingüística después de la decodificación es la inferencia. La inferencia combina la información lingüística más, y aquí está la clave, la extralingüística, la pragmática. La inferencia combina lo puramente lingüístico que nos ha llegado por la vista, por el oído, por lo táctil, más la parte extralingüística. Y aquí está la naturaleza pragmática del mensaje. Depende, la inferencia depende del funcionamiento de los sistemas cognitivos humanos y también del contexto. Inferencia hay que verlo como un proceso general, presente en todos los intercambios comunicativos. En todos hay inferencia, deducciones, ¿verdad? Supuestos que asumo. Y es central en la pragmática, porque lleva a la información lingüística más la extralingüística. Y ahora hablemos de los contenidos implícitos, el epígrafe 3.2, los contenidos implícitos. Diferencia, tenemos que establecer diferencia entre el contenido explícito, el puramente lingüístico, el significado lingüístico, y el contenido implícito, que tiene que ver con lo que hemos dicho anteriormente, con el contexto y con los conocimientos enciclopédicos de las personas que intervienen en el acto comunicativo. ¿Cuál es su universo, digamos, cultural, enciclopédico? Los contenidos implícitos o implicaturas. Pues entre ellos tenemos supuestos de fondo. Supuestos de fondo, esto está en la página 251. Supuestos de fondo son contenidos implícitos. El patrón inferencial, que es el contenido explícito. Premisas implicadas, es decir, conclusiones implicadas, consecuencias que forman parte de contenidos implícitos. Y luego las características de los contenidos implícitos, implicatura. Estos contenidos implícitos, implicatura, no forman parte del contenido que se emite, que se transmite explícitamente, no están dichos por el mensaje lingüístico, no forman parte de ese contenido explícito. Sin embargo, estos contenidos implícitos se comunican conjuntamente con lo que se dice, con mi mensaje oral, escrito, va cierta parte implícita. Por lo tanto, se comunican conjuntamente con lo oral, con lo verbal, con lo textual. Pueden ser supuestos de fondo, supuestos de fondo, background, ¿verdad? Evidentemente, estos contenidos implícitos de implicatura son imprescindibles para interpretar correctamente un mensaje lingüístico. Hay que atender también a esos contenidos de fondo. Y luego, es muy importante, el emisor es responsable de su contenido. Quien emite el mensaje es responsable de esos patrones implícitos, de esas implicaturas. Él las gobierna para mandárselas al receptor. Pero el emisor es responsable del contenido, porque el emisor es el que emite el mensaje. Y está emitiendo un mensaje lingüístico y también pragmático, extralingüístico. Aquí hay que hablar del principio de la cooperación de Gray, que tenemos en la página 251 y 252. El principio de cooperativo. Cooperative Principle. Léanlo, que es muy interesante. De Paul Gray. Dice, lo leo básicamente el centro. Haga, dice Gray, haga que su contribución a la conversación sea en cada momento la requerida por el propósito o la dirección del intercambio comunicativo en el que está usted involucrado. O sea, ser asertivos y positivos. Contribuir. Esto es la pragmática. Con normas de cantidad, cualidad, relación y modalidad. Muy interesante esto para construir nuestro discurso cuando tengamos que dar una charla, una conversación. O sea, tenemos que hacer cantidad, que su contribución sea todo lo informativa que requiera el propósito del diálogo. Que no sea más informativa de lo necesario. Esto es importante. Ser sintético, ¿verdad? Concreto. Cualidad. Intente que su contribución sea verdadera. Esta es la cualidad. No diga algo que crea falso. No diga algo en lo que no tenga pruebas suficientes. Esta es la prueba de veracidad, ¿verdad? Dice, cantidad, lo justo, cualidad, lo exacto y real. Relación, sea pertinente. Es decir, no diga algo que no viene al caso. Fíjense, esto es interesantísimo. Lo tenemos en el sentido común. Está claro. No diga algo que no sea el caso. Sea pertinente. Y luego modalidad, sea claro. Evite la oscuridad de expresión. Evite la ambigüedad. Sea breve, no sea innecesariamente prolijo, no vayamos al exceso, y sea ordenado. Si seguimos estas pautas de Gray, podemos construir un mensaje y una charla y una disertación o un texto de una manera coherente. Cantidad, cualidad, relación y modalidad. A mí me encanta este inciso que ha hecho el equipo docente en este mensaje de Paul Gray, que se titula La verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Pero bueno, principio de cooperación, es de lo que hemos hablado, ¿vale? Luego están las señales paralingüísticas, los emoticonos, que están en la página 254. Estas señales paralingüísticas que ayudan, sobre todo los medios actuales de comunicación, a reforzar el mensaje desde los símbolos, ¿vale? Emoticonos. Desde los símbolos, ¿verdad? Los iconos. Parece que estamos volviendo un poco a los jeroglíficos, ¿no? En clave metafórica. Y luego la importancia de los sobreentendidos. Los sobreentendidos, lo que se supone que saben el emisor y el receptor para que la comunicación fluctúe. Y no haya que estar explicando constantemente. Esto es lo que se llama también la química, ¿no? La química de la comunicación. ¿De acuerdo? La química entre el emisor y el receptor, los sobreentendidos. Pasemos ahora al epígrafe 4, la pragmática social. La pragmática social. La pragmática social se adentra, trata de descubrir tendencias, generalizaciones estadísticas de comportamientos comunicativos de cada grupo cultural, hablamos ya del relativismo, y pautas de su tipo particular de interacción. Pautas de tipo particular de interacción. La pragmática intercultural, lleva al análisis de la diversidad de estilos conversacionales, está claro. Si cambiamos de cultura o establecemos comunicaciones con otras culturas, vamos ahí a analizar la diversidad de estilos conversacionales que se pueden producir en distintas redes sociales, por ejemplo, ¿verdad? Así, en la pragmática social entramos en los actos verbales e intención comunicativa. Esto es fundamental. Actos verbales e intención comunicativa. Esta parte es muy relevante para la pragmática. Porque la lengua no es solo un medio de transmitir información, sino que es un instrumento de relación interpersonal y un medio para comunicar. Informar es sola una de las actividades que se llevan a cabo mediante el lenguaje. Informar. Pero la lengua es para comunicarse y no solo para informar. Veamos ahora las acciones que se realizan con los enunciados, los actos verbales, los actos de habla, speech acts, de Austin, trabajados en 1972. Actos verbales. Por una parte está el acto locutivo. Estamos hablando de actos verbales y la intención comunicativa que se le asocia. Un acto verbal, ¿y qué intención comunicativa lleva colgada? El acto locutivo es la emisión de significados y significantes de acuerdo con las reglas de una lengua. Es básicamente lingüístico. El acto locutivo, lo que hablo. Emisión de significante y significado de acuerdo con las reglas de una lengua. Nada más, se queda ahí. Básicamente lingüístico. Luego está, subimos un poco, acto ilocutivo o fuerza ilocutiva. Añade además la intención del hablante al realizarlo. No solamente el acto locutivo, sino que además fuerza ilocutiva, la intención. ¿Yo por qué he emitido este significado? ¿Por qué he emitido este mensaje? ¿Mi intención cuál ha sido? Fuerza ilocutiva, acto ilocutivo. Y luego está el acto perlocutivo, que ya tiene que ver saltado del emisor al receptor, al destinatario. ¿Qué efecto ha causado mi acto ilocutivo, la emisión y la intención, sobre el destinatario? Este es el acto perlocutivo, el efecto obtenido en el destinatario por la emisión de los actos locutivo e ilocutivo. Porque a cada acción o enunciado subyace una fuerza ilocutiva. Por supuesto. Cada vez que yo hablo, tengo una intención. Va implícita a lo que hablo, al acto locutivo, un acto ilocutivo. Una fuerza ilocutiva, una intención diferente. Y ahora Sirle, a partir de lo que hemos comentado, analiza las clases de actos verbales por su fuerza ilocutiva. Ahora nos centramos en el punto 2, por la fuerza ilocutiva. Todo lo ha trabajado Sirle. Hay actos asertivos o representativos que reflejan el estado de cosas del mundo, ¿verdad? Representativos. Actos ilocutivos directivos. Ya no son asertivos, son directivos. Tratan de influir sobre el destinatario, que haga determinadas acciones. Son órdenes ahí un poco subyacentes, ¿verdad? Y luego están los actos, la fuerza ejecutiva que lleva un acto compromisivo. Actos compromisivos. La fuerza ejecutiva compromisiva. Indican el compromiso del emisor de realizar determinada acción. Están los actos ejecutivos expresivos, en los que el emisor manifiesta su estado de ánimo, su expresión, ¿verdad? El emisor saca su corazón y se expresa. Un acto ejecutivo expresivo. Y finalmente, actos ejecutivos declarativos. El emisor produce cambios en virtud de su autoridad. Declarativo. Bien. Veamos ahora contenido proposicional. Contenidos proposicionales y modalidades oracionales. Aquí la clave son contenidos proposicionales, lo que se dice, y modalidades oracionales. Estamos aquí ahora entrando en una mezcla entre lo que es la puramente sintaxis, lo que dice la oración, o lo que dice el discurso oral, y las modalidades oracionales que emplean. Así distinguimos entre actos de habla directos, en los que la modalidad oracional está asociada convencionalmente a su fuerza ejecutiva, actos de habla directos, estamos en la página 256, el contenido proposicional, conexión entre una entidad y el predicado. Y luego actos de habla indirectos, en los que no hay correspondencia entre la fuerza ilocutiva, es decir, la intención del emisor, y la modalidad oracional utilizada. Esos son indirectos, son muy interesantes. Véanlo en la página 257, los actos de habla indirectos. Hay más intenciones ilocutivas, intenciones del hablante, que modalidades oracionales que nos proporciona la sintaxis. Somos mucho más creativos mentalmente de lo que la lengua nos proporciona en la gramática, en la sintaxis. En español se utiliza la modalidad interrogativa, además, lo sabemos, además de para pedir información, preguntar, para pedir favores. Por ello, gran parte de los actos verbales se realizan por medios indirectos y no directos. Utilizamos una modalidad oracional que tiene que ver con otras facetas. Vean los ejemplos de la página 257, sobre cómo utilizar la pregunta para pedir, para rogar, ¿verdad? Para convencer. Esta es la pragmática. Para identificar fuerza ilocutiva y enunciado, no basta conocer la gramática de la lengua. No basta. Hay que conocer también el contexto, la situación, las convenciones de tipo cultural. Y ahí hablamos ya de antropología, el relativismo. Ya hablamos de antropología. Ahí es donde conocemos perfectamente la comunicación, cuando conocemos las convenciones de tipo cultural. Hay factores internos y externos de los actos verbales, procedimientos, institucionalización, la formalidad, lo tenemos en la página 258. Veamos ahora el epígrafe de las relaciones interpersonales, muy central en la pragmática. Las relaciones interpersonales, es decir, la relación entre los interlocutores, lo que se llama también la distancia social. Esto es muy interesante. Por ejemplo, la jerarquía. La jerarquía implica una relación vertical en la escala social, de poder relativo. Una jerarquía es una relación que puede ser simétrica y asimétrica, con ciertos parámetros principales, por ejemplo, características inherentes o físicas, la edad, la generación, el sexo, género, la raza, la casta, el clan. Esto tiene mucha importancia a la hora de la relación entre los interlocutores y la jerarquía que adoptan la distancia social. Y luego los roles sociales, que dependen del poder y de la autoridad. O sea, la relación entre los interlocutores de distancia social tiene que ver con la jerarquía que hemos comentado, pero también con la familiaridad. Y ya la familiaridad no es una relación vertical, es una relación horizontal, que tiene que ver con la posición relativa de los interlocutores, que se percibe como simétrica por las dos partes. Simétrica en el sentido de grado de conocimiento previo, grado de empatía, grado de conocimiento previo, grado de empatía. Así que vemos que hay una relación y distancia lingüística entre los interlocutores. Y esto va a llevar a que los interlocutores opten por elecciones lingüísticas. Elecciones lingüísticas del léxico, qué palabras utilizar, de la sintaxis, de qué manera construir las oraciones más o menos vulgares o más o menos elaboradas, o más o menos codificadas, fórmulas de tratamiento que hay que emplear. Y aquí entramos en las formas de deferencia, los sistemas de honoríficos, que son sistemas también de concordancia social muy presentes en la pragmática. Como nos dice el manual, en los casos del mixteco o el caso del japonés, en las páginas 261-262, que tiene que ver con la jerarquía vertical y con la familiaridad horizontal. Y esto nos lleva a la cortesía estratégica. Cortesía estratégica. El punto 4.3. La cortesía estratégica tiene que ver, como vemos con los ejemplos que nos dan en la página 263-264, que es pragmática pura. La cortesía estratégica tiene que ver con la repercusión de las intenciones comunicativas. Los estudios de cortesía, politeness, cómo nuestra actividad verbal se ajusta a las características del destinatario. Se ajusta por la cortesía a las características del destinatario en función de la situación. La cortesía estratégica es una categoría para mí cercana a la empatía, ¿verdad? En función de la situación y con quién estoy hablando, me adapto y soy cortés para que fluya la comunicación y no se rompa. Leach habló de cuatro categorías del impacto verbal en las relaciones sociales entre emisor y destinatario. Está aquí en la página 264. Es muy interesante. Cuatro categorías de cómo evaluar el impacto del acto verbal en las relaciones entre el emisor y el destinatario. Podemos distinguir entre acciones de apoyo, que mejoran la relación social. Y aquí empleamos verbos como agradecer, felicitar, saludar, ofrecer, invitar. ¿Vale? Nos damos. Acciones indiferentes, en las que podemos afirmar, informar, anunciar. Acciones que introducen conflicto. Conflicto en la relación social, que tienen costes. Costes para el destinatario. Y muchas veces beneficios para el emisor. Pedir, ordenar, ¿verdad? Rogar. ¿Verdad? Y luego acciones que distancian o destruyen la relación definitivamente. Cuando ya empleamos verbos como acusar, amenazar, maldecir, injuriar. Entonces estamos con la cortesía estratégica. Cuando el acto verbal introduce conflicto en la relación social. Esta cortesía estratégica se puede suavizar cuando terminamos nuestro discurso con un por favor. O lo comenzamos con un por favor, el please, ¿verdad? El please. ¿Vale? Estamos ahora tratando de calcular el impacto de cada tipo verbal. Porque por una parte está el contenido intrínseco del acto, lo que verbalizamos, más la distancia social de los interlocutores. Hay que calcular esto. Y para ello establecemos estrategias de los emisores, nosotros, cuando hablamos, en función del grado de imposición que suponga la acción y la relación entre los interlocutores. Esto está en la página 265. Medir la distancia, la acción no realiza la acción, acción abierta, encubierta. Estos son casos de pragmática en contexto. Y ahora pasamos ya, para finalizar, a la variación cultural. La variación cultural que tiene que ver con lo que ya estamos estudiando en antropología, que es la relatividad cultural, la variación cultural. La pragmática trabaja también en la variación cultural, porque no cabe duda de que hay diversidad de pautas de interacción, diversidad de valores asociados a ellas en cada sociedad, en cada cultura. El hablante competente ha interiorizado las reglas de cada cultura y las aplica en cada situación comunicacional. Un hablante competente tiene que interiorizar las reglas que están presentes, las reglas de la pragmática de una cultura. Y en ese sentido, cuando las interioriza, las aplica en cada situación comunicacional. Estamos hablando de que los sistemas de reglas, lo adecuado social y comunicativamente en cada cultura, tienen que ver con la relatividad cultural, algo que nos suena a nosotros como antropólogos y antropólogas. Pues bien, hasta aquí esta recensión del capítulo séptimo, la pragmática de este manual. ¿De acuerdo? Nuevamente les recomiendo que echen un vistazo a los ejercicios de autocomprobación del manual, que son bastante sugerentes. Una especie de práctica, de juego, entiéndalo como un juego. La próxima semana, que no tenemos tutoría, hablaremos del capítulo octavo, las teorías lingüísticas. Y la próxima tutoría que tengamos, pues hablaremos del capítulo 9, el capítulo 9 que tiene que ver con aplicaciones de la lingüística, aplicaciones de la lingüística. La lingüística, digamos, en la realidad. ¿Para qué vale? ¿Para qué vale nuestra disciplina? Pues ese será el capítulo que abordaremos, el capítulo 9. Aplicaciones de la lingüística en la próxima tutoría que tengamos aquí en online. ¿De acuerdo? Pues por mi parte, nada más. Espero que estas sesiones les sean de utilidad. Y nos vemos dentro de 2 semanas. Muy buenas tardes.